novedades en el caso del Melillero que nos cuenta nuestro periodista Nacho Abad. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Con él, para hablarnos de la salud mental de los criminales, está nuestro José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Por cierto, días, flamante Nacho. Licenciado en teología, que lo tuyo tiene narices, porque psiquiatra, forense, como especialista...
Como me sobra el tiempo...
Bueno,
lo,
yo
de,
es que
lo de Gaona
contigo,
es asombroso, ¿eh?
Lo de Gaona, asombroso.
Es asombroso.
Bueno, he querido entender cómo funcionan los símbolos religiosos en nuestra mente. Y me faltaba esa pieza para entender alguna clave más. Por claro. Eso he estudiado teología.
Y encima es buen tío, que esto ya es la suma.
Sí, esto, y guapo.
O sea, vale, ahí, amor
una
de
mujer
madre.
Bellísima,
vale, vale,
y, una,
vale, vale,
y unos
vale.
Niños de cine. O sea, que es que de verdad, tela marinera.
¿Qué te voy
a decir? Y además ahora vas a hacer el doctorado en teología.
Sí, sí, efectivamente. Estoy ahora eligiendo tema. En la Universidad de Navarra es donde me tengo
¿dónde
el
te
título
estás doctorando?
Ahora mismo.
Qué tío, efectivamente. Qué tío. Bueno, pues vamos a estos otros doctorados en el mal.
Vamos.
Recordamos que el Melillero es el que le echó ácido en la cara a, bueno, o por cuya orden se echó ácido a la cara de dos muchachas.
Uh-huh. Eso es. Bueno, os voy a contar que el Melillero dio la orden, pero que el autor material fue otra persona. Se llama Juan José Guillén, alias Poti. Hoy vais a escuchar su voz confesando.
Iban juntos en el coche.
Iban juntos en el coche, sí. Hoy vais a escuchar su voz confesando, pero dejadme que os ponga en antecedentes. El suceso brutal ocurrió el pasado 12 de enero en Cártama, en Málaga. Se acercó el Melillero con el coche y con otra persona de copiloto. Este hombre se bajó del coche y arrojó ácido. ¿Pero cómo se conocieron el Melillero y Poti? Pues se lo preguntó el juez a Poti, y Poti les contó los detalles. Le dijo, mire, yo no lo conocía de nada hasta que un día nos fuimos de marcha, el Melillero, su hermano y yo. Al Melillero me lo presentó un antiguo compañero de cárcel, y la primera noche que nos conocimos nos fuimos a una casa de mujeres a pasarlo bien. Y le dijo la jueza, perdón, ¿una casa de mujeres? ¿Eso qué es? Y dijo, bueno, una casa de prostitución, señoría, perdón por la palabra. Entonces se conocían de ese ambiente. No se conocían desde hacía mucho, y el Melillero le dio medio kilo de cocaína a Poti para que lo vendiese en la calle y de alguna manera le devolviese parte del dinero y otra parte a él como comisionista por haber vendido la droga. ¿Qué hizo Poti? Pues se esnifó el medio kilo de cocaína él solo y adquirió una deuda económica con el Melillero. Claro, el Melillero quería cobrarse esa deuda. Y finalmente, aunque el otro dijo que intentaba buscar el dinero bajo las piedras, la deuda, según cuenta Poti en su declaración, fue saldarla con una agresión. Es decir, le dio la orden de arrojar un líquido, no le dijo si era ácido, según él, pero que era un líquido peligroso contra las chicas. Entonces, el día en concreto, el día 12, se acercaron con el coche, el Melillero conducía... El otro iba en el lugar del copiloto, se bajó del coche con la botella y cuando vio la ventanilla abierta, pues lo arrojó por dentro. Y mira, así se lo contaba el juez.
Yo no sabía que era ácido, ni me fijé si la ventana estaba baja, porque yo cerré el ojo y hice así y se lo lancé. En ningún momento quería hacerle daño a la muchacha. Yo lo abrí y lo lancé.
¿El bote entero o...?
Sí, el bote entero. Yo ni miré, si es que le estoy diciendo de corazón que yo ni miré. Y hice así, cerré el ojo y... quitarme ya del medio y ¡fum! Lo lancé y me monté en el coche y me fui.
Bueno,
de
es
corazón
lo
dice.
De corazón. Él dice que para hacer eso, aparte de la deuda, el otro, cuando se lo planteó, le dijo, no, yo no soy así, yo tengo hijos, yo no voy a hacer eso. Pero dice que en el último momento el otro sacó un arma, le apuntó con la pistola. Y como estaba apuntado con la pistola y podía morir en ese instante, pues no lo pensó y lo tiró. ¿Y qué pasó justo después de arrojar el ácido? Pues que Poti se metió de nuevo en el sitio del copiloto y que el Melillero se quedó quieto, riéndose, según cuenta Poti, mirando a su exnovia. Es decir,
qué barbaridad.
Presenció cómo le quemaba la piel el ácido y su reacción fue estallar en carcajadas. A partir de ahí huyen, el Poti lo que hace es refugiarse en el campo, él dice, le cuenta a su señoría que tiene mucho miedo, que como es la única persona que ha presenciado el asunto, la agresión, y él puede implicar directamente al melillero, pues que el melillero tiene dinero y que le han mandado matar, ha tenido mucho miedo, y lo cierto es que él cuenta que cuando arroja el ácido él tiene salpicaduras en las manos y alguna en la cara, y como se va al campo se las tuvo. Le pregunta al juez: ¿usted no fue a un centro médico a curarse? ¿No fue a un centro de salud, a un hospital, a urgencias? Dice: no, yo utilicé plantas de aloe vera en el terreno y me las fui curando con aloe vera. Pero fíjate, él hace un alegato al final porque se cansa de que le interrogue el juez y dice que él se quiere ir ya para la cárcel, que le metan en aislamiento porque sabe que va a morir, que si tiene que cumplir 50, cumple 50. Pero mira cómo se disculpa.
Y me dio que hiciera eso y yo
¿Eso se refiere a rociar ácido a las dos chicas que iban en el coche?
Yo no sabía lo que era. Me dio un bote negro y me dijo: tienes que echarle esto a esta muchacha. Me enseñó una foto. Y yo me senté en el banco y después fui y discutí con él, y yo no era capaz de hacer eso, porque yo nunca haría eso, y lo he hecho bajo amenaza, bajo obligación, no sé, no tengo explicación, y la verdad que estoy muy arrepentido y...
Pues eso, que está muy arrepentido y que lamenta muchísimo la salvajada que cometió. Luego tienes que creer todo lo nuevo, Cristina, porque claro, la situación es la que es.
Ya, bueno, supongo que los jueces tendrán su práctica. Yo no sé si a José Miguel este tipo de afirmaciones le dice algo.
Hombre, todos sabemos que los acusados tienen conversaciones largas e instructivas, lo digo con cierta ironía, sobre lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Ahora, no es menos cierto que el ácido... Además, dudo que hayan estado trasteando mucho con él, porque como todo el mundo sabe, el ácido sulfúrico es tremendamente corrosivo. Seguramente estaría en la botella original. Y las botellas originales de ácido tienen unos etiquetados impresos realmente que alertan acerca de esto. Amén, que el ácido sulfúrico además huele a huevos podridos. Muchos lo habréis notado cuando pasamos cerca de una factoría donde utilizan ácido sulfúrico, que tiene ese olor tan desagradable. Es decir, digámoslo así suavemente, que no es una sustancia que pasa especialmente desapercibida.
Sí, fíjate. Sí, tiene razón. De hecho, le piden: ¿usted cómo vio el bote? Dice: lo vi negro y con una tapa verde. ¿Y no vio usted las letras? Yo no miré. Aparte venía en una bolsa, yo no quise mirar. Luego es blanco, con letras negras y con el tapón verde. Pero lo cierto es que él niega que supiese que fuese ácido sulfúrico, pero él al mismo tiempo admite que sabía que era un líquido malo, peligroso. Yo dudo que no supiese que era ácido.
Ha desgraciado a esta chica. Porque lo que
a las dos,
lo que, sobre todo a la exnovia que estaba cerquita de la ventana, a Sandra. Es que lo que no quiero que la gente se quede con la idea de que, bueno, le han echado un poquito de mercromina, ha tenido unas cuantas heriditas y al poco tiempo ya está bien.
Y con aloe se lo ha quitado.
Claro, son lesiones que van a durarle probablemente el resto de su vida.
Sí, sí.
Además, si le ha tocado la córnea, que no sé, quizá Nacho, si tú lo sabes, la córnea es la superficie del ojo, la ceguera, porque eso provoca una coagulación de las proteínas corneales, ¿no? Entonces, produce una ceguera muchas veces para el resto de la vida.
Sí, no, yo no. Yo. Hay una declaración que es la declaración de un testigo que asiste a las dos víctimas cuando el melillero y su cómplice se van. Claro, oye los gritos de horror y baja a ayudar. Pero no querría entrar en detalles porque me puso la piel de gallina. O sea que tampoco. Las dos chicas siguen ingresadas en el hospital, con eso os digo.
Todavía están ingresadas.
Graves.
Claro. Es que son esas cosas de verdad. Perdonadme que lo diga así de corazón, que echo de menos la sharia musulmana, de verdad. Es decir, te lo digo, ya sé que suena muy, muy burro, ¿no?
No, pero es que...
Hay que ser desgraciado para hacerle eso a otro ser humano.
Porque ahora mismo no vemos a ninguno de los que estamos en la radio, ni los oyentes, ni nosotros, estamos viendo el resultado. Pero si ves el resultado, yo entiendo perfectamente que surjan sentimientos de...
Es brutal. La agresión es brutal. Hay países donde está justamente este tipo de historia. Y de hecho en la India comenzaron a hacerlo, y también en Pakistán, penado con la pena de muerte. Es decir, no es una broma, es que desgracias a la persona para el resto de la vida.
La lastras
para
toda
la vida. No tiene perdón. Da igual los años que esté este sinvergüenza o estos dos pajarracos en la cárcel. No lo va a solucionar.
Eso
no,
es.
Y además es que probablemente tengan que hacer todo un círculo de operaciones que luego durante los años
y la parte mental, la parte psicológica, las familias, que también todo el entorno queda tocado. Es decir, eso es un daño irreversible e irreparable.
Y vamos a otro asunto que también involucra a mujer agredida, que es el caso de Colmenar. Cuéntanos.
Sí, este no ha salido en ningún sitio, así que os lo cuento por primera vez a vosotros. Y es me ha llamado la atención por lo siguiente. En Colmenar, esta semana, a principios de la semana, una mujer denuncia a su pareja por malos tratos. Es una causa judicial y fijaos que al final de la semana viven en Colmenar en una misma finca. Imaginaos dos casas en la misma finca. En una casa vive un señor de 70 años y su mujer, y en otra casa dentro de la misma finca vive la hija de este matrimonio con su pareja, con el yerno. Tienen algún hijo. Bueno, la cuestión es que hace unas horas este hombre, el hombre de 70 años, acudió con su escopeta a casa de la hija, intentando echar al yerno de la casa. Y según cuenta él, en el forcejeo con el yerno para echarlo de la casa, amenazándole con la escopeta, pues se dispara y le hiere. Le hiere con disparo de escopeta, o sea que es una no es una herida de mortal, porque no le dan un lugar mortal, pero es una herida severa.
Grande.
Son muy complicadas, entre paréntesis, perdón, pequeño paréntesis, las heridas de escopeta, justamente por los perdigones, son tremendamente complicadas, porque además suelen tener un montón de pérdida de masa, ¿no? De la masa muscular o del sitio allí donde te pegue, es decir, cuidado.
Eso es. Entonces, el hombre, al yerno, inmediatamente se lo llevan en ambulancia. El hombre se presenta en el cuartel con la escopeta y dice: disparó a mi yerno porque estaba agrediendo, no, era un agresor de mi hija. Al hombre de 70 años, obviamente, ha quedado detenido. El juez al principio lo instruía por lesiones, pero finalmente le ha imputado una tentativa de homicidio. Y me llama la atención porque, revisando en internet casos del estilo, me he encontrado que a lo largo de todo el mundo hay casos de padres que defienden a sus hijos saltándose la legalidad, o a sus hijas. Por ejemplo, leía: plomero mata a su yerno en México después de descubrirlo golpeando a su hija. Que al fin os lo contaba más allá del hecho, también por intentar pedirle a Gaona una explicación de por qué los padres llegan a saltar los límites legales.
Porque no miden, porque dicen, por delante de mí me llevo yo a este que le pone mano a mi hija, creo, ¿no?
Sí, efectivamente, quizá los padres en ocasiones somos, no sé si decirlo, excesivamente protectores. Por otro lado, también es cierto que hoy no sé de qué maltrato estamos hablando, ¿no? Porque también es verdad que no es menos severo el maltrato psicológico, pero hay en ocasiones ciertos maltratos en las que no se pone en riesgo la vida de la otra persona. Pero más allá de esto, recordemos que vivimos en un país, no sé si decir excesivamente garantista en ocasiones, con el tema de la violencia intrafamiliar, doméstica, de género, como queramos llamarla, ¿no? Con lo cual, me extraña que las autoridades no hubiesen actuado, ¿no? Y que el padre tuviese que encararse de esa manera tan gratuita.
Bueno, a lo mejor ellos mismos, no tengo el detalle, pero a lo mejor se estableció un orden de alejamiento que ellos mismos se saltaron, que puede ser. No,
es un clásico esto.
Que también puede ser. Sí. Me faltan detalles. Me llamó muchísimo la atención el otro día cuando conocí la historia, porque al final, ¿qué no debería llevar a un hombre de 70 años a coger una escopeta y disparar contra su yerno? O sea, quiero decir, ¿qué nivel de tensión no habría, qué no vería, qué no amenaza sentiría sobre la vida de su hija?
Claro,
eso
claro.
Es.
Bueno, eso tendremos más datos en los próximos días, yo calculo, porque claro, Nacho Abad aquí se adelanta mucho a cuanto se va conociendo en el resto de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho. Muy feliz sábado todavía.
Igualmente para todos.